El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, ¿eres tú de ese grupo de los que miran con un poquito de suficiencia por encima del hombro a las personas que se llenan con prácticas y devociones, las que llaman beatos u otras denominaciones poco generosas? ¿O estás en el grupo que justamente gustan de esas cosas? ¿Las haces en público, sin tener vergüenza? Aunque rechazas el título poco amable de santurrón. Bueno, pues estés en un grupo o en otro, este nuevo programa temático que aquí comienza, creo que te va a venir bien. Porque te aclarará, o al menos esa es nuestra intención, te aclarará ideas, te señalará lo que es esencial en el cristianismo y el papel, importantísimo papel, de las devociones y sobre todo de la devoción. Por eso, a este nuevo programa temático que aquí comienza, le hemos titulado así: La devoción popular es una expresión de fe. La devoción popular es una expresión de fe. Vamos a empezar por distinguir bien las nociones. La palabra devoción viene de otra latina que significa entregarse o dedicarse. Diríamos que, en su sentido pleno, quiere señalar una actitud espiritual profunda del creyente, que puesto delante de Dios, quiere expresarle su amor, su adhesión, su fe. Como ves, amigo que nos escuchas, esto es algo muy serio. No se trata de un simple atractivo por las cosas de Dios, sino que es un homenaje del hombre a su Creador. Bueno, enseguida adviertes que la devoción, pues nada tiene que ver con la mojigatería, que es solo una caricatura, ¿no? El cristiano devoto, de verdad devoto, no es el que multiplica y complica y se complica la vida con mil y un actos y ejercicios piadosos. El cristiano devoto, de verdad devoto, es el que escucha la llamada de Dios y la responde. Oye la palabra del Padre y decide seriamente ponerla en práctica y con alegría en su vida entera. En la devoción No lo olvidemos, hay ofrenda y hay sacrificio. Bueno, lo cual no te extrañará si es que has entendido que el cristiano es un hombre y una mujer comprometidos de buena gana en el servicio de Dios y de sus hermanos los hombres. Este sentido profundo de la palabra devoción te ayudará, sin duda, a entender mejor qué cosa sean las devociones. Y no son estas, de ninguna forma, prácticas más o menos mágicas, destinadas a preservarnos de las catástrofes o para atraer sobre nosotros favores especiales de Dios, sino que las devociones son medios que se nos ofrecen para expresarle a Dios la confianza y el amor que le queremos tener. O sea, medios para vivir mejor en cristiano. Las devociones con que nos encontramos, pues es verdad que constituyen un repertorio riquísimo y desde algunas muy antiguas hasta las de el año pasado. Algunas devociones han alcanzado gran aceptación entre nosotros y en otros tiempos, y hoy, pues están desaparecidas. Y todo nos hace pensar que en el correr de los siglos, nuevas formas de devoción aparecerán sustituyendo a las actuales. Esto es algo totalmente normal. Porque cada generación experimenta la necesidad de expresar su fe de una manera personal. Y es también normal que cada uno pueda escoger libremente entre las diversas devociones que le son propuestas. Y todo esto por la sencilla razón de que cada uno y cada época pues goza de un temperamento, una sensibilidad y unas, diríamos, necesidades religiosas distintas de las demás épocas y de los demás hombres. Pero al hacer nuestra elección sobre tal o cual devoción, es la Iglesia la que nos guía. Y es que no podía ser otra. Ella ha prohibido, a veces, ciertas formas de devoción que juzgaba erróneas. Y la mayoría de las veces ha aconsejado otras, aunque sin querer imponérnoslas a todos por igual. La Iglesia aconseja siempre como madre solícita. Cuando una devoción es aprobada por la Iglesia, nos indica que es una buena manera de reavivar nuestra fe y nuestra caridad por medio de ella. Pero ojo, no dice que esa devoción sea la única manera. Fijémonos en esto. La Iglesia hace una diferencia clara entre la Biblia y los libros de piedad, entre los sacramentos y los sacramentales, entre el culto público que se rinde a Dios por toda la comunidad de los cristianos y las prácticas privadas propuestas a la piedad de los fieles. En definitiva, la Iglesia quiere que no nos detengamos a mitad del camino, que es bueno rezar a los santos, qué duda cabe, pero que en última instancia toda plegaria se debe dirigir a Dios, que es el único digno de ser adorado, y la sola fuente de las gracias que necesitamos y que pedimos en nuestras oraciones. Ojalá, Dios lo quiera, que este programa temático que aquí comienza, la devoción popular es expresión de fe, te ayude a entender mejor la plegaria y el culto rendido a Dios por la Iglesia. Ojalá, Dios lo quiera, que te ayude a dar el lugar que debes a la palabra de Dios y a los sacramentos. Ojalá, Dios lo quiera, que te ayude a vivir mejor tu cristianismo. Yo te pido que nos escuches como un amigo, dejando aparte todo prejuicio y escuchando estas palabras con la buena voluntad con que han sido pronunciadas. En este acercamiento a las devociones populares, vamos a empezar hablando de las estampas piadosas y sus mensajes, ¿no? ¿Esto es religión o es una caricatura de religión? Miren, yo voy a empezar confesando sinceramente que me siento bastante molesto cuando hojeando pues un libro de piedad, un devocionario, pues me encuentro con ciertas estampas piadosas, ¿no? La verdad es que la mayor parte de ellas, al igual que los libros que las esconden, no son de hoy y ni siquiera de ayer, ¿no? Tengo delante de mí unas cuantas de esas estampas. Una, voy a tratar de describírsela, a ver si puedo. Una representa a Dios Padre. Aparece este como un buen anciano, de abundante y cuidadísima barba, con un largo vestido y sentadito en una nube. Un grueso volumen descansa sobre sus rodillas y el índice de la mano derecha está disparado hacia nosotros. Debajo dice: Él te ha de juzgar un día. Esta otra es un San José, también con barba y con un amplio atuendo, pero eso sí de pie. Parece un poquito más joven. En un brazo, un niño rubio y en el otro un lirio. Leemos abajo: El padre de la inocencia, el héroe de la pureza. Bueno, esta pintura de San José junto con la de la Virgen y Santa Teresa del Niño Jesús, pues han sido de las de más éxito durante muchos años, estas imágenes, ¿no? Pero dejemos por ahora a Dios y a los santos. Todo el mundo ha tenido en sus manos esos recuerdos de primera comunión con un jovencito o una niña de mirada blanda y dulcemente estática, sosteniendo en las manos un cirio encendido y un rosario, pues más o menos lujoso. ¿Y quién no ha visto uno de esos santitos en que una hostia radiante se balancea con precisión mística sobre un cáliz resplandeciente, ¿no? Lo mismo que esos otros de cenefas negras, al estilo de lo que antes se llevaba, ¿no?, de las pompas fúnebres, destinados a recordar a una familia o a una congregación religiosa la memoria de un ser querido y en los cuales sería inútil buscar una alusión a la esperanza y a la resurrección. Pero hay más cosas curiosas. Las diversas estampas de corazones, bueno, sin ir más lejos, corazones de Jesús o de María, que aparecen según los casos y los gustos de frente o de perfil o en todas las posturas imaginables, casi siempre están chorreando sangre y más sangre. Unas veces están colocados donde deben, es decir, en el pecho de sus propietarios, pero un poco hacia el centro, para que haga más simétrico, más estéticamente bonito. Otras veces saltan hasta la mano, en cuyo caso, y presionado por los dedos, producen una onda generosa de sangre que es recogida piadosamente por un cáliz oportuno. O esta otra imagen que tengo delante de mí muestra una llaga anchísima en la que ha venido a hacer su nido una paloma. Es el corazón nido. Y también hay el corazón puerta, que es el corazón de María, camino para el de Jesús. Y el corazón mozo de cuerda, que yo llamo, que está angustiosamente cargado con todos los pecados del mundo. O el corazón prisionero, pesadamente encadenado. O el corazón rey, coronado de espinas o de oro a elegir. O el corazón pájaro, con alas, naturalmente, y acompañado con una leyenda al pie que dice hermosamente: Señor, haznos crecer las alas. Bueno, dejo las estampas piadosas a un lado, pero lo menos que se puede decir de toda esta imaginería sanguinolenta es que está a miles de kilómetros del buen gusto, por lo menos desde mi humilde punto de vista. ¿Y qué decir? Hay un juego del Sagrado Corazón, pero un juego que consta de 32 naipes, 32 cartas, destinado a ocupar piadosamente el tiempo libre de las personas, editado, bueno, fue reeditado hace unos años, ¿no? Y, o de los pies que se escriben en gran número de imágenes, pues, bueno, para hacerles una selección, ¿no? Aquellos pies de imágenes que decían: sus ojos han herido mi corazón. O suspirar por el amado y buscarle por todos los medios es una necesidad imperiosa de mi amor. Bueno, esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensar de todo esto? ¿De verdad pertenece a la piedad? ¿O es masoquismo? ¿O es infantilismo religioso? ¿Es religión? ¿O es...? Bueno, dejo las estampas piadosas a un lado, pero lo menos que se puede decir de toda esta imaginería sanguinolenta es que está a miles de kilómetros del buen gusto, por lo menos desde mi humilde punto de vista. ¿Y qué decir? Hay un juego del Sagrado Corazón, pero un juego que consta de 32 naipes, 32 cartas, destinado a ocupar piadosamente el tiempo libre de las personas, editado, bueno, fue reeditado hace unos años, ¿no? Y, o de los pies que se escriben en gran número de imágenes, pues, bueno, para hacerles una selección, ¿no? Aquellos pies de imágenes que decían: sus ojos han herido mi corazón. O suspirar por el amado y buscarle por todos los medios es una necesidad imperiosa de mi amor. Bueno, esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensar de todo esto? ¿De verdad pertenece a la piedad? ¿O es masoquismo? ¿O es infantilismo religioso? ¿Es religión? ¿O es una caricatura de religión? Miren, quiero darles una pincelada sobre la devoción del Sagrado Corazón. La devoción al corazón de Jesús tiene un origen, bueno, fue reeditado hace unos años, ¿no? Y, o de los pies que se escriben en gran número de imágenes, pues, bueno, para hacerles una selección, ¿no? Aquellos pies de imágenes que decían: sus ojos han herido mi corazón. O suspirar por el amado y buscarle por todos los medios es una necesidad imperiosa de mi amor. Bueno, esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensar de todo esto? ¿De verdad pertenece a la piedad? ¿O es masoquismo? ¿O es infantilismo religioso? ¿Es religión? ¿O es una caricatura de religión? Miren, quiero darles una pincelada sobre la devoción del Sagrado Corazón. La devoción al corazón de Jesús tiene un origen, yo diría que muy noble. Es San Juan quien en su Evangelio nos cuenta que después de la muerte de Jesús, brotó de su costado, traspasado por la lanza de un soldado, agua y sangre. Los primeros padres de la Iglesia, ya los primeros padres de la Iglesia, llamaron la atención y la piedad de los fieles sobre esta agua y esta sangre, que simbolizaban a su entender. Bueno, dejo las estampas piadosas a un lado, pero lo menos que se puede decir de toda esta imaginería sanguinolenta es que está a miles de kilómetros del buen gusto, por lo menos desde mi humilde punto de vista. ¿Y qué decir? Hay un juego del Sagrado Corazón, pero un juego que consta de 32 naipes, 32 cartas, destinado a ocupar piadosamente el tiempo libre de las personas, editado, bueno, fue reeditado hace unos años, ¿no? Y, o de los pies que se escriben en gran número de imágenes, pues, bueno, por hacerles una selección, ¿no? Aquellos pies de imágenes que decían, sus ojos han herido mi corazón. O suspirar por el amado y buscarle por todos los medios es una necesidad imperiosa de mi amor. Bueno, esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensar de todo esto? ¿De verdad pertenece a la piedad? ¿O es masoquismo? ¿O es infantilismo religioso? ¿Es religión? ¿O es una caricatura de religión? Miren, quiero darles una pincelada sobre la devoción del Sagrado Corazón. La devoción al corazón de Jesús tiene un origen, sacramentos ofrecidos por Cristo a su Iglesia. Algunos años más tarde, en la Edad Media, fueron unos místicos los que ilustraron este pasaje evangélico con el significado y la imagen del corazón herido y destrozado por exceso de amor. Finalmente, en el siglo XVII, Santa Margarita insistió a su vez sobre el amor que Cristo nos tiene, y ya desde entonces la devoción tomó el carácter con que hoy la conocemos. El corazón de Jesús simboliza el doble amor divino y humano del Señor por toda la humanidad, y el culto que se le dedica está aprobado por la Iglesia. Por otra parte, esta devoción bien popular ha venido a veces a parar en excesos, pero sobre todo cuando se la ha teñido, como tantas cosas, de un sentimentalismo, un tanto diríamos que dulzarrón, mal controlado y hasta equívoco. Tenemos un amplio testimonio de estas desviaciones en multitud de pinturas y estatuas, las cuales creo yo que hacen un mal servicio al corazón de Cristo, al cual pretender. Entro a una vieja iglesia. A un costado hay un altarcito con una estatua de San Antonio de Padua y un bosque de cirios que llamean noche y día a sus pies. Veo entrar a una joven. Va derecha hacia la estatua, mete unas monedas por la ranura de una caja, toma un cirio grande, lo enciende y lo coloca al lado de otros que forman una especie de erizo luminoso. Después hace rápidamente la señal de la cruz y se va con tanta prisa como entró. Pasan unos minutos y entra una mujer algo mayor, luego otra más anciana y otra, y ejecutan la misma operación y se van. Este tipo de escenas se puede ver sobre todo en el ISO.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.